Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La inserción laboral de los estudiantes universitarios continúa siendo el caballo de batalla, con crisis o sin ella. Si hay algún tramo de estudios en el que es más que evidente la finalidad práctica de la formación, es este, la universidad. Elegimos lo que nos gusta, pero elegimos también, o sobre todo, lo que tenga una salida práctica, lo que nos vaya a permitir ser útil para la sociedad, lo que nos ayude a tener un futuro estable, a crear una familia, si es eso lo que queremos. Y no olvidemos que la base de toda sociedad, el núcleo del átomo, es ese, la familia. Habrá casos en los que solo queramos formación complementaria a nuestra ocupación profesional, pero son los menos, está claro. Entonces, ¿por qué no pueden dejar de sorprenderme las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, cuando afirma que el problema es que hay demasiadas titulaciones que la sociedad española no puede absorber? No es la primera vez que la secretaria de Estado muestra su preocupación por este dato. No es la primera vez que desde el Ministerio se asegura que no es de recibo que haya titulaciones con menos de 50 estudiantes en primer curso, y especialmente en las de humanidades. Pero mi pregunta es inmediata. ¿No es el Ministerio el que debe racionalizar esa oferta de titulaciones? ¿No es el Ministerio el que debe hablar con las comunidades autónomas y con las universidades para que una misma titulación no se oferte en tantos centros? Si el diagnóstico ya está hecho desde hace tiempo, porque es la enésima vez que se hace este análisis sobre inserción laboral universitaria, ¿por qué no se ha hecho algo ya? ¿Cuándo se va a hacer? Si me llega alguna noticia de que hayamos comenzado un estudio serio y riguroso y de que se hayan empezado a tomar medidas, seré la primera en alegrarme y en contarlo.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Uno de cada dos licenciados en Historia no tiene trabajo 4 años después de obtener el título. En ese mismo tiempo, el 92% de los que terminan Medicina y el 84% en el caso de Óptica están colocados. Sin embargo, las titulaciones de Ciencias solo las escoge un 6% de los universitarios. Por tanto, algo no cuadra. Nuria Moreno, buenas tardes. Estos datos no nos los hemos inventado nosotros, ¿no?
Buenas tardes. Pues no, estas son algunas de las conclusiones del ranking de carreras con más salidas laborales. Es una lista que ha elaborado el Ministerio de Educación que pone de manifiesto algo que venimos escuchando desde hace muchos años. Las ciencias arriba y las letras abajo. Medicina es la que se lleva la palma en empleabilidad, le sigue óptica y finanzas, y en el otro extremo del ranking están historia y 2 filologías, la alemana y la italiana.
Para analizar y reflejar todas las claves del informe tenemos con nosotros a Miguel Ángel Acosta. Él es el secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Los consejos sociales han trabajado mano a mano con el Ministerio en la elaboración de este informe, ¿no es así?
Sí, sí, así.
¿Y cómo nace esta idea? ¿Cuál es el objetivo de este informe?
Bueno, pues el objetivo es el siguiente. En primer lugar, yo creo que la unión de los consejos sociales en torno a la conferencia de consejos, que son los órganos de enlace de la universidad con la sociedad, por un lado, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por otro, que es el encargado de coordinar todas las cuestiones universitarias en toda España, pues bueno, pues tenían que unirse para hacer un estudio de estas características, ¿no? Donde lo único que se pretende es, pues, 3 cosas, ¿no? En primer lugar, pues, que dar una herramienta para la toma de decisiones por parte de las universidades y por parte del Ministerio y Comunidades Autónomas en cuanto a las titulaciones que se ofertan en el entorno universitario por las universidades. Por otro lado, también que los estudiantes que tienen que elegir una carrera, pues en la edad que empiezan los estudios, pues tengan un dato más también de lo que se enfrenta y de lo que va a pasar cuando terminan sus carreras. Y en tercer lugar, si se pretende también pues que haya un redimensionamiento del sistema universitario. Piense que hemos pasado de un poco menos de 200 titulaciones que había en el catálogo anterior de títulos a más de 5 titulaciones universitarias ahora mismo en España.
¿Habría que adecuar el mapa de titulaciones a las necesidades reales de esta sociedad? Estabas diciendo el redimensionamiento que hay, ¿no?, en el sistema universitario. ¿Sería esta una solución, el adecuar el mapa de titulaciones?
Sí, yo creo que hay que redimensionarlo, pero no redimensionarlo en el sentido de que las titulaciones se eliminen y que no las que tienen baja demanda, por así decirlo, desaparezcan de todas las universidades. Yo creo que las universidades tienen que hacer un esfuerzo por especializarse y tender a ofertar estudios pues en las que quieran ser competitivas. Y, lógicamente, la empleabilidad es una de las cuestiones que tiene que mirar una universidad para ser competitiva. Y, desde luego, con esto, en ningún caso, se pretende, y el Ministerio, en una rueda de prensa que tuvimos conjuntamente también la semana pasada presentando ese estudio, lo dijo, no se pretende eliminar titulaciones que no tengan demanda, tanto en cuanto a empleabilidad o en cuanto a pocos estudiantes. Simplemente lo que se trata con la redimensión es, por un lado, como digo, especializar a las universidades y, por otro, también pues que las universidades no pueden ser expertas en todo, impartir todas las titulaciones, y sí es bueno que haya una política de becas importante, que se incremente la política de becas para permitir que los universitarios que quieren hacer una titulación pues se desplacen a la universidad donde se oferta esa titulación que quieren, ¿no?
¿Y de qué muestrario estamos hablando entonces? ¿De cuántos estudiantes? ¿Cómo se ha hecho este informe?
Bueno, este informe parte, como se dijo el martes pasado en rueda de prensa, pues parte de una cohorte de estudiantes egresados de unos 190.000 de licenciaturas y diplomaturas, 190.000, una población, el universo completo de estudiantes que terminaron sus estudios en el año 2009-2010, y por otro lado pues se ha analizado cómo es la situación laboral de esos egresados al primer año de terminar la carrera, al segundo, al tercero y al cuarto. Quiero decir que va analizando ese mismo egresado en 2010, 2009, 2010, 2011.
Miguel Ángel, una de las conclusiones a las que hemos podido ver en el informe es que solo el 55% de los universitarios trabaja en lo suyo 4 años después de acabar la carrera. De ellos, casi la mitad no tiene un empleo acorde a su nivel de estudios. Esta cifra, pues, suena un poco alarmante, ¿no?
Bueno, pues ahí es donde está el tema también de la oferta de los estudios, ¿no? Yo creo que hay muchos nichos de titulaciones que pueden surgir. Hay mucha demanda en cuestiones que ahora mismo no están ofertándose en el mapa universitario. Fíjese que puede ser muy novedoso, por ejemplo, que un filólogo, aparte de hacer la formación tradicional de filología, pues también tenga una formación, quizás estoy planteando, ¿no?, guiada a las nuevas tecnologías. Y de alguna manera ahora hay una gran demanda de herramientas informáticas que necesitan también de filólogos, y realmente ahí hay titulaciones, formación que puede ser interesante de cara a esos estudiantes, con lo cual tampoco estamos hablando de eliminar títulos, sino también adecuarlos a lo que realmente se requiere por parte de la sociedad, ¿no?, y por parte del empleador.
¿Es la primera vez que se hace un estudio como este?
Sí, sin duda sí.
¿Y por qué no se ha hecho antes? Porque parece que es bastante necesario, ¿verdad?
Sí, es bastante necesario, y también el Ministerio pues ha dado el paso adelante, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hemos coincidido pues tanto los consejos sociales como el Ministerio en la necesidad de tener este estudio cuanto antes. Yo creo que fruto de esa colaboración mutua es la que ha permitido disponer el estudio pues ya, ¿no? Uh-huh. Si no, a lo mejor se hubiese demorado un poquito más. Realmente sí que era necesario, y sobre todo porque en otros países de nuestro entorno existen estudios sobre esto y los estudiantes conocen cuál es el grado de empleabilidad de las titulaciones, y yo creo que era muy necesario tenerlo ya. Yo creo que es una buena idea, creo que es un estudio que se tiene que consolidar y por lo tanto tiene que perpetuarse en el tiempo, y yo espero que tanto el Ministerio como los consejos sociales, como la Conferencia de Consejos Sociales, pues el año que viene repitan la iniciativa y saque pues el mismo estudio, pero con una cohorte que ya no sea el curso 2009-2010, que tenemos datos, sino del 2010-2011, porque realmente es una herramienta que permite tomar decisiones, como digo, aparte de a las universidades y con ellas sus consejos sociales, también a las comunidades autónomas y al Ministerio.
Miguel Ángel Acosta, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas, gracias por estar en Campus COPE.
Nada, ha sido un placer, y cuando quieran pues volveré otra vez a estar en el programa. Uh-huh. I am a journalist, I write to you to
Además de las carreras con más y con menos salidas, hay un tema que preocupa y mucho, sobre todo las facultades y escuelas técnicas. Es algo que no nos suena a nuevo, pero que sigue preocupando. Es la escasa presencia de mujeres en las carreras de ciencias, sobre todo en ingenierías.
Las chicas son de letras y los chicos de ciencias. Las mujeres son genéticamente peores con los números. ¿Sacan mejores notas ellos para acceder a las ingenierías? Son preguntas retóricas que muchas veces se convierten en afirmaciones y que, bueno, están instaladas en el imaginario colectivo. Vamos, lo que la Real Academia define como estereotipos.
A las mujeres se nos predispone a hacer a nivel público profesionalmente las cosas para las que se considera que somos más indicadas y a las que nos hemos dedicado toda la vida, es decir, a la educación y al cuidado de los demás.
Ana Will es catedrática de Psicología Social en la Universidad de Sevilla. Investiga y participa en proyectos que abordan la presencia de las mujeres en la ciencia. Una presencia silenciosa que empieza, aunque de forma tímida, a reflejarse en películas y series de televisión. Aunque según Ana, ejemplos como este siguen pasando cada día en los institutos españoles.
Una madre con su hija, porque decía que la hija quería ser ingeniera y que en el instituto le habían dicho que, hombre, que mejor que se dedicara a una cosa de salud, que tenía muy buenas notas. O sea, que parece que se tiende a pensar que eso es lo más propio de las chicas, que les va a ir mejor, que el otro es muy duro, que para qué se van a meter ahí.
Para luchar contra este tópico nacieron las jornadas Girls Day.
Son unas charlas en las que se busca atraer a chicas jóvenes a carreras de ciencia, sobre todo las técnicas. Una de las últimas en subirse al carro es la Universidad de Valencia. Según sus estadísticas, solo hay un 15% de matriculadas en ingenierías. Solo se salva ingeniería química con un 50%. Paz García es profesora en la carrera de óptica y además es la responsable de la Comisión de Igualdad que ha organizado estas visitas de estudiantes de secundaria y bachillerato a la universidad.
Visitan la universidad y se les enseña laboratorios liderados por mujeres, en los que trabajan mujeres, empresas también en las que trabajan mujeres, bueno, con el fin de visibilizar que no son todo hombres los que trabajan en esas, o lo que es los que están en estas ingenierías.
Una de las conclusiones de estas jornadas es precisamente la orientación que se recibe desde los institutos.
Queremos que ellos vayan cambiando esa manera de ver las cosas para que ellas también, si son buenas en matemáticas, oye, pues ¿por qué no conocer y por qué no estudiar esas carreras? Es ahí donde tenemos que ir a sensibilizar a los orientadores.
Esto es algo en lo que también coincide Ana Will.
Esto es un proceso que se ha ido forjando a lo largo de siglos y no se cambia de la noche a la mañana, porque de alguna manera forma parte un poco de nuestra identidad. Por eso es tan difícil cambiar. Yo pienso que los medios de comunicación tienen un papel importante y luego la orientación vocacional en secundaria me parece que es clave.
La catedrática en Psicología Social dice que el avance de la sociedad está precisamente ligado al conocimiento en todas las áreas, tanto ciencias como letras.
Una sociedad demasiado tecnologizada pues puede ser una sociedad totalmente inculta, o sea que podemos estar haciendo personas que sepan mucho de una determinada máquina que sé de, yo qué sé, de ordenador, de informática, pero que luego pues sean unos incultos a nivel de historia. Entonces yo pienso que la formación integral del ser humano tiene que ser completa en ambos sentidos, que luego tú te especialices.
Es esta educación, la integral, la que aconsejan los expertos. Una educación que combata estereotipos y que se centra exclusivamente en la profesionalidad.
Y sin duda jornadas como el Girls Day, el que se actualizan los métodos de orientación vocacional o intentar mirar hacia ejemplos de mujeres ingenieras líderes en su profesión ayudan a cambiar este imaginario colectivo tan difícil a veces de evitar.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Rumors spreading round, you like to take the time.
Estamos en un mundo global con mucha competencia, una España con cambios constantes en la educación, la crisis económica que ya dura demasiado tiempo, que ha hecho que el abandono educativo esté a la orden del día. En cuanto a las asignaturas, se han reforzado las instrumentales, la creatividad está muy presente, pero sobre todo la tecnología se ha apoderado de las aulas. Pero nunca podemos olvidar el esfuerzo de un maestro enseñando a sus alumnos, que es sin duda lo más importante de la enseñanza. Los premios Magisterio, en su sexta edición, premian a organizaciones que han hecho por afrontar el reto que tiene España en realizar las reformas estructurales oportunas para que vuelva a aumentar el abandono educativo. Los protagonistas de este año han sido la reforma educativa británica, Las reformas de GOVE han tenido tres pilares fundamentales: la autonomía de los centros y la rendición de cuentas, las evaluaciones a nivel nacional y la mejora de los procedimientos de selección y formación del profesorado. El clúster EduTech pretende aglutinar las principales empresas del sector TIC que crean productos y ofrecen servicios de base tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Educando en Justicia, donde los alumnos de entre 12 y 18 años de 13 comunidades autónomas son los receptores de este programa educativo donde la justicia es la protagonista. La Consejería de Castilla-La Mancha da el salto de los libros de texto a los recursos digitales como base del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Fundación Educo ofrece un programa de becas de comedor para aquellas familias con escasos recursos que no pudieran costearse este servicio en los diferentes centros. El proyecto LOBA busca integrar una nueva forma de enseñar en las aulas mediante la creación de una compañía de ópera realizada íntegramente por los alumnos. Vaughan Systems se dedica a la enseñanza de particulares, emisiones en la radio y el programa de televisión Aprende Inglés TV. La Universidad Internacional de La Rioja se ha convertido en un referente educativo por su apuesta exitosa por el e-learning con más de 20.000 alumnos en 5 años de historia. El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra incorpora alumnos con necesidades graves y permanentes para cursar educación infantil y primaria. Y por último, la Congregación Salesiana. Hasta aquí la información de los Premios Magisterio 2014. Un saludo de Cristina Martos.
La voz de Fran González ha sido una voz conocida en este mismo ámbito, en Campus Cope, previamente en Universidad.es, porque es un antiguo alumno del máster y ha estado, bueno, pues a mi lado durante un tiempo para esos momentos en los que Maika no podía hacer el programa, los hacía Fran. Fran González, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Así que te conoces muy bien, yo creo, el ámbito en el que nos estamos moviendo, y hoy vienes, en cambio, no como compañero, no como periodista, no como, bueno, pues antiguo alumno del máster que está trabajando conmigo, colaborando en prácticas en su momento, después ya no en prácticas, para sacar adelante Campus Cope, sino que vienes como invitado.
Vengo como invitado. Iba a decir muy en mi pesar, ¿no? Pero me alegro mucho de venir como invitado y del motivo por el que vengo.
Sí, porque el motivo es muy, muy, muy unido a, bueno, pues el fondo de lo que hablamos todos los días en este programa. Es universidad y es docencia, y es de lo que te vas a encargar ahora. Te vas pronto y a un sitio muy determinado.
Me voy en unos días a Puerto Rico, sí señor, a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
¿A hacer qué? Cuéntanos.
Vamos a hacer varias cosas. La primera es un programa de investigación para implementar en todas las asignaturas de todas las áreas relativas al mundo de la comunicación, asignaturas relativas a la ética, a la antropología, a la deontología periodística y a la doctrina social de la Iglesia. Y además de eso, a dar clases de diversas materias, ahora inminentemente de redacción periodística en un posgrado de comunicación integral que tiene la universidad, y luego se abren pues un montón de planos diversos y de futuros que veremos.
Seguro maravillosos.
Sí.
¿Cuál es tu formación, Fran?
Mi formación es bastante diversa, porque en fin, estudié teología, estudié filosofía, estudié derecho canónico y he estudiado he hecho el máster COPE de radio, con lo cual, bueno, pues tengo una formación bastante
ecléctica,
sí.
Pero bueno, sí. Pero al final yo creo que conforma un todo, ¿no?
Conforma un todo, sí, y al final en el mundo de la universidad todo está interrelacionado, en fin, si no todo, casi todo, y todo tiene partes comunes, y al final cualquier experiencia, cualquier currículum yo creo que sirve, ¿no? Todo aporta.
¿Ha sido la docencia siempre tu vocación, o te ha llevado la vida hasta el momento en el que estás? ¿Es más la radio? ¿Es más el periodismo? ¿Es más qué eres?
Pues yo creo que si tuviera que elegir, no podría elegir ninguna, porque igual que pasa en el mundo universitario, donde todo está unido, en mi propia experiencia de vida todo ha ido unido, y sí ha sido la cuestión docente, ¿no? La vocación docente, una, bueno, una posibilidad que siempre ha estado ahí con, en fin, con mucha fuerza, pero también lo ha sido el periodismo, también lo ha sido la radio, con lo cual no podría elegir ninguna de ellas. Y yo creo que todas ellas me han dado, además del currículum más, digamos, académico, toda la experiencia profesional, pues me ha dado, bueno, pues unas condiciones que me van a posibilitar ahora uh-huh. realizar esa tarea en la universidad, ¿no?
¿Qué vas a aportar tú a la Universidad de Puerto Rico que no tengan?
Pues eso, hasta que no llegue, tampoco estoy muy seguro de poderlo decir. Yo creo que puedo aportar, evidentemente, una visión del mundo de la comunicación europeo y europeizante, que es muy distinto al ámbito anglosajón y al ámbito estadounidense, uh-huh. del que bebe, lógicamente, Puerto Rico como estado, como territorio no asociado, pero...
Sí, claro.
Y luego, por otro lado, aparte de esa visión del mundo de la comunicación europea, mi propia formación filosófica y teológica en todo lo relativo a la comunicación y a la fundamentación de la comunicación, bueno, pues una experiencia y una reflexión previa, un trabajo previo que tengo realizado, uh-huh. Que difícilmente se puede encontrar, yo creo, que en una persona que no aúne estos estudios, ¿no? Pero veremos, a ver si consigo aportar algo verdaderamente interesante. Esa es
pero
la intención.
Dibújanos un poco cómo es la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en este momento, y cómo es la universidad en Puerto Rico, aparte de esa específica que te vas a encontrar cuando llegues allí.
Pues mira, la universidad en Puerto Rico es una mezcla muy, muy peculiar de el sistema. En lo administrativo y en lo organizativo es el sistema americano, con lo cual, bueno, pues semestres, mucho posgrado, una oferta académica amplísima. Y luego, en cuanto a la manera de educar, en cuanto a la filosofía educativa, una mezcla, quizá por el influjo español en la isla, entre ese sistema americano y algo más parecido a lo europeo. Luego, el alumnado es, bueno, pues muy variado de todas partes, no solo del Caribe y de las Antillas, sino incluso de la parte norte de Sudamérica y de la parte sur.
Pero de habla
de
hispana en su mayoría, ¿no?
En su mayoría habla hispana de, uh-huh. de Norteamérica. Mucha gente de Florida va a estudiar sí. esta universidad. Es una universidad con prestigio. Uh-huh. Y bueno, en Florida.
Y con una formación de ese alumnado amplia. También muy ecléctica, ¿o no?
Sí, formación muy amplia, muy uh-huh. variada. Lógicamente, al ser un sistema norteamericano uh-huh. Donde los posgrados son quizá el rey de los estudios, no solo la procedencia es variada, sino que incluso la combinación de estudios que hacen los alumnos cogiendo asignaturas de distintas ramas es también muy variada, con lo cual es un mundo por descubrir.
Pero faltabas tú, está clarísimo. Fran sí, González, sí, muchas gracias. Bueno, un placer que estés aquí a mi vera en este momento como invitado, como entrevistado, y seguro que aportas muchísimo a la universidad de todo el mundo.
Pues lo vamos a intentar, y a tu disposición, Mike, a la disposición de Campus COPE para lo que necesitéis.
Pues hablaremos allí por teléfono cuando estés allí.
Gracias.
Gracias. Alcobendas ha acogido las segundas Friki Olimpiadas de España. Decenas y hasta centenares de frikis reunidos. Las instalaciones del Centro Municipal de la Esfera en Alcobendas han acogido del 31 de octubre al 2 de noviembre un evento de ocio alternativo para jugar, imaginar y compartir, donde el público disfrutará de un entorno de magia, naves espaciales, zombies, samuráis y superhéroes. ¿Es esto peligroso? Pues me da que no, y puede que hasta sea divertido, más de lo que alguno piense. Es un tema que no ha pasado inadvertido en Campus COPE y que queríamos que tratase nuestro compañero Miguel Soria, por supuesto, alias Friki Soria.
¿Qué tal, Maika? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, es algo que me toca de cerca, de hecho, a mí y a mis amigos. Pero antes de hablar con uno de ellos, vamos a escuchar a Daniel Ugarte, que es el organizador del evento y persona más que autorizada para comentarnos qué son las Friki Olimpiadas.
Las Friki Olimpiadas son unas jornadas Es que se puede pasar en familia un fin de semana entretenido haciendo todo tipo de actividades, de juegos para todas las edades. Nosotros lo organizamos, somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos en el mundo del ocio alternativo años y nos hemos dedicado a reunir todas las actividades frikis que hay en el mundo y hacerlas competitivas.
Sí, bueno, pero el asunto es que hasta hace no mucho se asociaba la palabra friki a, bueno, a rarito, a social. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Pues según Daniel, la definición, porque...
El friki de antes es el mismo de ahora. Para nosotros es un friki, yo soy un friki, es una persona que es capaz de soñar y divertirse con imaginando mundos de fantasía. Eso se puede hacer a través de juegos, de videojuegos y de libros y películas y un millón de maneras. La cuestión es que antes estábamos un poco vistos como el bicho raro. Ahora ya se ve que no, que lo que somos, somos personas normales, entre que nos entretenemos. Y de hecho, gracias a películas como El Señor de los Anillos, o Juego de Tronos, o Los Vengadores, pues hay muchísimos.
Vale, me queda claro, pero el friki sigue siendo una persona normal. Pero, ¿qué podemos encontrar en las friki olimpiadas?
Son tan variadas como numerosas, así lo explica Daniel.
Pues aparte de más de 40 juegos diferentes, habrá varias actuaciones musicales, habrá una clase por parte de la compañía Symbios de efectos especiales, de cómo hacer maquillaje, de cómo hacer prótesis. Hay una exposición de Star Trek, demostraciones de lucha con espadas medievales, juego de láser combat. Hay una gran variedad de exposiciones y de tiendas.
Por fortuna no llegan solos, cuentan con apoyos importantes que ayudan a que este evento salga adelante y sea visible.
Tenemos múltiples patrocinadores, principalmente nos ha patrocinado la compañía Lego, nos ha patrocinado Norma Editorial, nos ha patrocinado Devir, de juegos, PCC Comics, y luego principalmente el Ayuntamiento de Alcobendas ha hecho una gran apuesta por la juventud y nos ha patrocinado cediéndonos las instalaciones y apoyándonos con toda su fuerza, que la verdad es que hacen una labor estupenda con la juventud en Alcobendas.
Vale, friki, sorry, me has vendido la moto, bueno, el friki, pero quiero saber el coste porque los dineritos, vamos, que escasean bastante.
Pues prepárate para soltar euros a mansalva, ¿o no?
Mira, el acceso es gratuito, tú puedes venir y ver las exposiciones, los conciertos, los juegos de forma gratuita. Para las actividades sí que se solicita una aportación para la ONG Juegaterapia, que les da juegos a los niños que están hospitalizados y se puede adquirir en nuestras instalaciones. Sería una participación de 6 euros, con lo que podrías participar en los 40 juegos.
Lo que sí hay y cuesta, obviamente, es la tienda para comprar recuerdos y cosas frikis. Y ahora, si me permites, Maika, me gustaría presentarte a un buen amigo mío.
¿Friki?
Hombre, por supuesto. Se llama Enrique Canto. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, comparte algo conmigo, que aunque es muy diferente a mí, que es friki. Entonces, es un amigo mío que hace un programa de radio conmigo y... Aquí le tienes a Enrique.
¿Y por qué te consideras friki, Enrique?
Pues mira, es muy sencillo, porque yo soy un entusiasta de los productos de ficción y la verdad es que me gusta demostrarlo pues de muchas formas. O sea, entre ellas está pues el hecho de que conozco cómo se han hecho los productos que me interesan, quién ha estado involucrado, me sé anécdotas, me gusta incluso disfrazarme de personajes de esos productos, voy a eventos relacionados... Bueno, en fin, pues todo lo que todo lo que tiene que ver con ese universo de ficción.
Maika, disfrutamos siendo frikis y además sanos. Ninguno del equipo del programa fuma, bebemos, si es que alguno bebe, porque alguna copita, pero muy poquito, lo justito. Y tenemos una maravillosa vida social. ¿Por qué disfrutamos tanto siendo frikis? Pues es un componente social, un componente jugón, componente de series, es decir, son un montón de productos tan sanos y tan naturales como los que ves pues cada día por la calle.
Enrique, me gustaría saber si tú opinas que ser friki tiene edad.
Pues no, yo creo que ninguna. O sea, yo creo que el estigma ese que había antes de ser rarito y quizá como un niño, ¿no?, o un adolescente, algo así, yo creo que eso ya hace tiempo que pasó. Y hoy día yo creo que tenemos frikis de todas las edades, hasta gente mayor.
Una ventaja de ser friki, por ejemplo, te gusta disfrutar de ciertos productos visuales con una mayor calidad. Eres más exigente. Ojo, no hace falta ser friki, no es necesario para ello, pero el friki es exigente, ¿verdad que sí, Henry?
Pues sí, más bien mucho, porque cuando algo te gusta, pues te pones a tope con ello y quieres siempre lo mejor.
Bueno, Enrique, pues me ha encantado estar hablando contigo y bueno, y con Miguel. Es que tengo aquí a dos frikis de los mejores de España, seguramente. Y encima con las friki limpiadas. Os tenéis que presentar a las siguientes que las ganáis. Muchas gracias por estar en Campus Cope.
Pues nada, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Un saludo.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Me siento un poco como futbolista de barrio que recién ha sido fichado por el Barça o el Real Madrid en este momento, ¿no? Y claro, prometo hacerlo mejor que el Chicharito Hernández, y ser más simpático que Hugo Sánchez.
Así expresaba Jorge Cepeda su agradecimiento por la concesión del Premio Planeta. Se trata del primer mexicano que obtiene tan cotizado y mediático galardón. Lo ha conseguido además con su segunda novela, Milena y el fémur más bello del mundo. Una historia de corrupción, intriga y crimen. Aunque podría sorprender un éxito tan temprano, en realidad Cepeda lleva muchos años ejerciendo el oficio de escribir. Eso sí, dentro del campo del periodismo. Además cuenta ya con un buen número de libros dedicados al análisis sociopolítico de un país que de nuevo, en estas últimas semanas, ha ocupado la primera plana de los diarios. 46 estudiantes desaparecidos, aún no sabemos si muertos o secuestrados, en el estado de Guerrero. Fosas que aparecen con cadáveres acribillados, que no eran los que se buscaban. Una endiablada red de intereses tejida entre políticos y los señores del narco. Y la pregunta en el aire, ¿estaremos otra vez ante un monstruoso crimen de Estado? No he podido leer aún la nueva novela porque apenas ha salido al mercado, pero sí que he consumido de una manera adictiva su primera obra de ficción, Los corruptores. No dudo en recomendártela. Estamos ante un logrado thriller político que, a ritmo de vértigo, sumerge al lector en un sistema que ha tocado fondo. Todo empieza con el asesinato de una famosa actriz, Pamela Dos Santos, que aparece descuartizada en las proximidades de la casa del secretario de Gobernación, el hombre fuerte del gobierno. La noticia la da a conocer Tomás, un periodista desencantado emocional y profesionalmente. Desde ese preciso instante, su existencia cobra un radical giro y se verá empujado a resolver el enigma que privó de vida a la célebre artista para poder salvar la suya. En esta tarea le van a ayudar el resto de los azules, aquel cuarteto de amigos de juventud que ahora vuelven a encontrarse. El cóctel de suspense, crímenes y ritmo narrativo permiten ir desvelando claves de la realidad mexicana actual, en muchos aspectos extensibles a otros lugares. Los clientelismos políticos, la farsa que esconde la lucha de partidos, las alianzas con las oligarquías o el control de los medios. Y, por supuesto, el sangriento poder que han adquirido los señores del crimen organizado. Y es que, como explicaba Cepeda al presentar Los corruptores, la ficción puede asomarse allí donde muchas veces incluso la voz del periodista tiene que callar.
Es cierto que es un ajuste de cuentas, si se quiere, de 20 años de periodismo que he realizado. Y la novela permite dar cuenta de muchos temas que no pudiste documentar como periodista. Nos enteramos de muchos cadáveres en el closet de la clase política que como periodistas no podemos demostrar, pero sabemos que existen.
Inserción laboral universitaria, letras o ciencias, carreras universitarias con más salidas, premios magisterio, la Universidad en Puerto Rico, friki olimpiadas, literatura para universitarios. En fin, última entrega de Campus Cope llena de contenido. Os espero la próxima semana y mientras tanto, ya sabes, seguimos en contacto en Twitter y en Facebook. Nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.